Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico y en cadena con pbpr.com Radio Digital, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital puertorriqueña, don Willy Torres y Torres, y la coordinación de piso de ese sí que es un genio, de nuestro amigo el gato Porky. Estamos aquí como todos los lunes, a pesar de la lluvia, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar cuenta lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, si es que alguien lo hace, para que de alguna manera ese contenido de esa noticia afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente, demasiados, pretenden esconder detrás de la noticia. Debemos recordarle siempre que tengan presente que esta audición, este programa, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio de información y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo que expresamos en ella, los derechos de autor y propiedad intelectual referente a libros, a escritos de alguien en particular, le pertenece a sus autores. Los comentarios son nuestros, pero siempre reconocemos el derecho que tiene aquellos que escriben lo que escriben. Lunes 8 del mes de mayo, o lo que es igual, el 16º día de Leyar del año 5783. Lunes, día del arrepentimiento total. Pero antes de entrar en materia, vamos derechito a compartir con ustedes la información respecto a los sismos más significativos reportados en las últimas horas, que como ustedes saben, siempre son una muy amable, muy gentil cortesía de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán, que regentean allí Armandito Torres, ese genio del baloncesto puertorriqueño, y sus dos hijos, Armanditín y Javier. En términos de la información, como ustedes saben, nuestra fuente oficial lo son el U.S. Geological Survey, la NOAA, la Red Sísmica de Puerto Rico y nuestro propio sistema interno de información de movimientos telúricos y de el tiempo. Movimientos telúricos recientes se han reportado a esta hora 5. Uno de 2.9, que fue el último, se reportó en el área de Arecibo, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad, a unos 35.8 kilómetros de profundidad. Anterior a ese se había reportado uno de 3.4 a 6 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica, a 6 kilómetros de profundidad, otro de 2.8 a unos 4 kilómetros al noreste de La Parguera, a unos 10 kilómetros de profundidad, uno de 2.7 en Guánica, a 7 kilómetros de profundidad, y el primero de todos, que fue temprano, eso de las 2 y 14 minutos de la tarde, en el área de Ponce, de 2.5 a 6.8 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer se habían reportado 3. Uno de 3.1, 43 kilómetros al norte de Charlotte Amalie, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Uno de 2.5 a 0 kilómetros al oeste de Maga Arriba, a 14.6 kilómetros de profundidad. Y 2.5 en el área de Tallaboa, a unos 10.3 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, y gracias a la Virgencita y al Padre Celestial, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzaron magnitudes y varan los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis. Por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremoto. En términos de el polen, el nivel del polen y hongos está en ámbar, que es moderado, y los hongos igualmente es moderado en ámbar. Lo que quiere decir es que si usted va a ir a seguir con el relajo y a irse a chinchorrear hoy, asegúrese premedicarse, premedicación, para evitar caer en una crisis innecesaria. Mientras tanto, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sigue con la irresponsabilidad manifiesta desde hace ya varios meses, de no rendir un informe que se supone rinda como parte del Imperio del Norte, que tiene que rendirle a Air Now, al igual que lo hacen los 50 estados, todos los territorios y las colonias del Imperio del Norte. Se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico informe igualmente y directamente todos los días a Air Now los datos recopilados por nuestras estaciones continuas de muestreo de aire ambiental. Pero, siguiendo el desastroso patrón de administración del gobierno central de Puerto Rico, llevan ya más de 6 meses que no reportan a Air Now las condiciones de la contaminación del aire en Puerto Rico. Por lo que hoy tampoco hay información alguna disponible al respecto. Sigue de manifiesto el desastre en recursos naturales y ambientales, y si no pueden mantener una simple página informativa en la red, ¿cómo demonios, desde la chichincle que gobierna el país hasta el legislador o hasta el que pasa mapos en la legislatura, puede esperar que ese departamento, bajo la administración actual, pueda resolver los problemas ambientales y de recursos naturales? Y vamos entonces a nuestra primera página de hoy. Antes de que se entere mi coordinador de piso, déjame saborear un poquito de agua. Es agua, agua fría. No invento, señor director. Señores, una y otra vez, y ya cuántas veces más lo vamos a evidenciar todos los partidos políticos, todos los que existen y los que pudieran existir en el futuro, debieran imponer límites máximos, términos electorales de cualquier posición que esté sujeta a la elección del electorado. Es tiempo ya de que los Tomás Rivera Chat, que los Jesús Santa, que los Jorge Colbert Toro, y podría estar mencionando el resto de la noche una serie de nombres de ancianos decrépitos políticos en todos los partidos políticos que se rehúsan totalmente a la renovación de cada uno de los partidos políticos del país. Es extraño, muy extraño. Y pregunto, ¿cómo es posible que anoche o ayer tarde, teniendo el representante José Manuel Ortiz una tendencia de votos a su favor, en una diferencia de un 8% de más cerca de sus competidores, y que cuando bajaba, fluctuaba no más de un 4% de los votos, durante el proceso de, cito, entre comillas, escrutinio, de momento la diferencia cerró a un nivel de 20 votos de diferencia del uno y del otro. Y obviamente cualquier persona con un poquito de visión, con dos dedos de frente, con algo de vergüenza, tiene que preguntarse cómo es que un competidor que tiene gano 49 de los 78 municipios y 5 de los distritos senatoriales pueda estar en empate con alguien. Y aunque en esos años yo no estaba en el país, pero leía la prensa y me informaba, como siempre he hecho, en el interés que tengo por mi amado país. Esto me recuerda lo que entonces leía en la prensa mercenaria de Puerto Rico y en la de los Estados Unidos y en la internacional en donde me encontraba, sobre las elecciones de Valencia en el 1980. Oiga, tengo que coincidir, quiéralo o no, con aquellos muy conocedores de la política boricua que tienen un gran reto el presente liderato. Digo el presente liderato. Hoy me refiero al senador José Luis Dalmau y a toda la junta de directores del Partido Popular, hoy, para explicar y disipar todas las dudas ante el país, gane quien gane. Gane quien gane. Y aprovecho la intersección en medio del tránsito que estamos experimentando. ¿Qué hacían en el canal 11 de televisión, invitados por la ancla de ese noticiario, analizando los resultados con Aníbal Acevedo Vilá y con Carmen Yulín. Oiga, no había nadie más en Puerto Rico disponible con mayor estatura moral, con mayor estatura de decencia política para analizar esos resultados que no fueran dos excesivamente moldidos candidatos derrotados y una que traicionó al partido. Esa es la Rubén Berríos Martínez del PIB. Ella es la Rubén Berríos Martínez del PPD, del Partido Popular. Y usted me quiere decir a mí que en Puerto Rico no había un Tito Colorado, no había el mismo Zaragoza, y no habían cientos de miles de puertorriqueños con estatura ética y moral para poder analizar lo que estaba pasando y traer ante la pantalla a una Carmen Yulín que destruyó el Partido Popular en San Juan con toda la intención criminal y con alevosía en busca de desquitarse todos los mal ratos que le hizo pasar a don Alejandro García Padilla como gobernador y las traiciones que le hizo al propio gobernador García Padilla. Y un Aníbal Acevedo Vilá que se fue a Washington D.C. con Jennifer González, con el liderato del PNP y con otros detractores del Partido Popular para lograr la aprobación, según ellos, de un proyecto de ley que mantenía fuera de la contienda al Estado Libre Asociado que defiende el Partido Popular. Obviamente, hay que ser enfático y recordarle a cada uno de ustedes que no te traiciona tu enemigo. A ti te traiciona tu amigo, tu primo, tu hermano, tu familia, los que están cerca o dicen estar cerca de ti. El enemigo es tu enemigo. Y está en posición y hasta cierto grado en la obligación de disparar cualquier armamento a su disposición para ganar la batalla. Pero tu amigo, un ex gobernador, un ex presidente del partido que se vaya a los Estados Unidos a cabildear por un estatus contrario a lo que el partido al que alega pertenecer o que perteneció en algún momento promueva. Señores, escuchen la voz de los realengos que nosotros escuchamos a diario. Pónganle la atención. Miren, en los años de 1950, específicamente en el mes de febrero, el equipo nacional de Puerto Rico participó en sus cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esto fue en la ciudad de Guatemala. Y el dirigente lo fue Víctor Mario Pérez. En esa competencia, Puerto Rico terminó en cuarto lugar con dos ganados y dos perdidos. El mejor anotador del torneo, ¿quién fue? Raúl Tinajón Feliciano, que disparó 110 puntos. Perfecto. Y posteriormente, el equipo de Puerto Rico incluso en la historia, en el histórico juego en Neuquén, cuando Piculín Ortiz y los muchachos del equipo de Puerto Rico vencieron sin lugar a dudas al equipo olímpico de los Estados Unidos, formado por un escogido del NBA. ¿Creen ustedes? Y me refiero a ese liderato arcaico de ancianos equilosados en esas posiciones que hoy creen y siguen creyéndose dueños de los escaños que ocupan o del partido en el que militan, que van a ganar una olimpiada con Tinajón Feliciano, con Víctor Mario Pérez, o con Víctor Mario Pérez, con Armandito Torres. Oiga, para ganar en las olimpiadas del 2024 hay que jugar con atletas nuevos, jóvenes, nuevos dirigentes, nuevo grupo, nuevas técnicas, nuevas teorías. Señores del Partido Popular Democrático, es tiempo, ya, hoy, de que ingresen al siglo XXI. Y es tiempo de que comiencen a buscar, que los tienen ahí disponibles, tinajones a los Víctor Mario Pérez y a los Armandito Torres del siglo presente, si es que quieren estar a la altura de las Olimpiadas del próximo periodo eleccionario del 2024. Y quiero ser enfático, como lo es el jíbaro de Sabana Yegua en Laja. El mensaje directo a toda la Junta de Ancianos Arcaicos del Partido Popular Democrático. Hoy es cucarachas a sus setos. Con la pregunta, ¿está el Partido Popular firmando su sentencia de muerte? Porque el partido no está muerto. El partido es la gente, son los electores. La dirección es otra. El problema es que los viejos enquilosados en la dirección del partido lo están matando. Y ya bien lo había dicho don Luis Muñoz Marín hace mucho tiempo. Al Partido Popular lo único que lo derrota y lo es el propio Partido Popular Democrático, y lo están haciendo efectivamente mucho más rápido que lo que ha podido hacer en toda su historia el Partido Nuevo Progresista, con toda su bajeza y con todas sus jugadas sucias a través de la historia. Esa es la realidad. Y mañana, miren a ver cómo se van a enfrentar al pueblo de Puerto Rico. Nos tenemos que ir a una pausa. Señor director, como usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos, regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos probado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869. O nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por reunirnos los micrófonos acá a mis estudios en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras lajeños. Señores, el desastre gubernamental y político en Puerto Rico que vive el país solo se compara con el desastre, con la tragedia que vive el pueblo de Puerto Rico dependiendo de un batallón de periodistas de prensa mercenaria y una serie de bandoleros que solo escriben lo que le conviene a quien le paga que le escriba. A estas alturas del día de hoy, ningún programa de televisión de estos de pacotilla que hay aquí con grandes abogados y fiscales, ¿eh?, diciendo que son los genios de todo, han discutido lo próximo que estamos de un impago por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Un impago en que, para empezar, alrededor de 500,000 empleados gubernamentales de los Estados Unidos no cobrarían un solo centavo de su salario porque el gobierno no tiene dinero, que no tiene desde el 1913, porque desde 1913 Woodrow Wilson, presidente demócrata, con Cámara y Senado demócrata y con votos por una mayoría total y absoluta, le entregaron a una organización que, por virtud de esa ley, crearon, a la que ellos llamaron Reserva, que no es Reserva, y Federal, que no es Federal, pretendiendo jugar el papel de el tesoro del país o el banco central del país, que no lo es. Y le entregaron el dinero a lo que hoy son 12 bancos privados, obviamente controlados por el Banco de la Reserva de Nueva York, y los otros miembros de esa junta, que son los funcionarios presidentes de cada uno de esos bancos. Desde entonces, el gobierno estadounidense tiene que coger prestado a esos bancos el dinero que necesita para pagar el ejército, para pagar los empleados, para pagar la beneficencia pública y los demás servicios, que aquí hay algunos perafustanes que creen que es que los Estados Unidos tienen una un arbolito sembrado allí en Pennsylvania Avenue, que en vez de frutos da billetes. Y señoras y señores, hoy Janet Yellen, quien es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, lo dijo en palabras bien claras. Se les está acabando las medidas extraordinarias para evitar el impago. Yellen confiscó o calificó de inaceptable que el Congreso amenace con calamidad económica a los hogares estadounidenses y al sistema financiero global. Pero no es otra cosa que un chantaje por parte de la Casa Blanca de Joe Biden, pretender e insistir en no escuchar la propuesta lógica que hacen los señores del Good Old Party, del Partido Republicano estadounidense. ¿Qué es qué? Pues simple. Los señores congresistas republicanos les están pidiendo a Casa Blanca una reducción de los gastos del gobierno de Biden, específicamente los billones y millones y millones de dólares que sigue enviando a Ucrania. Y están en un tranque. Hoy se estaban reuniendo. No sé en qué habrá parado el asunto, en que el presidente de la Cámara, el Speaker, y el Joe Biden se reunían hoy para discutir el asunto. Pero aquí en Puerto Rico ningún periódico, ninguno, ha advertido a sus lectores que esto está pasando en Washington hoy, en que los Estados Unidos están a punto de un impago. Y ustedes quieren saber lo que es impago, ustedes recordarán lo que pasó en Puerto Rico, cuando Alejandro dijo que no se podía pagar 72 mil millones de dólares. Imagine usted qué va a pasar si llegado junio los Estados Unidos no pueden ni siquiera abonar a los 34 mil billones de dólares que debe a los 12 bancos de la Reserva. En caso de un impago, ¿qué pasa con los que reciben el Seguro Social? Alguien de la prensa de Puerto Rico, estos idiotas de los programas de televisión, estos analistas, estos expertos en todo, menos en ir al baño, han comentado esto. ¿Qué va a pasar en caso de un impago a los que reciben el Seguro Social? Se les detienen los pagos. Los pagos que tienen que hacerle a sus deudores, por ejemplo, las hipotecas de sus casitas, la cuenta de la farmacia, que tienen los planes Advantage. El colmado. La prensa mercenaria de este país está tan colonizada, está tan al servicio de los intereses económicos, son tan idiotas de arriba abajo, desde los dueños de los medios principales, dueños noticiosos, de las cadenas llamadas estas cadenas de radio en San Juan, de los llamados canales de televisión, todos extranjeros, ninguno propiedad de puertorriqueños excepto el del gobierno, y les pica las manos, están locos por vendérselo o regalárselo a alguien. Señores, están tan envueltos en su propio mundo que se creen son hasta súbditos de la realeza inglesa. Por Dios, ¿cuán ridículos pueden ser estos pilas de estiércol? ¿Ah? Que tiene hasta cuando el estúpido el rey de Inglaterra va al baño con una mujer que no puede ni ir a la toma de posición porque ella no era pura cuando se casó y tiene que serlo porque al ser rey de Inglaterra se convierte en la cabeza de la iglesia anglicana. Y estos idiotas aquí publican todo lo que tiene que ver con la realeza inglesa como si ellos fueran súbditos ingleses. Hasta ahí llega el coloniaje inmundo y asqueroso al que ha sido sometido el pueblo de Puerto Rico a través de los periódicos de circulación, alegada circulación en Puerto Rico. Ah, pero también pasa por inadvertido el hecho que el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico revocó una sentencia que había emitido el Tribunal Apelativo que declaraba inconstitucional la colegiación compulsoria de los ingenieros y los agrimensores. El Supremo, los miembros del Foro Judicial Supremo de Puerto Rico, en esencia, quedaron en un empate, por lo que ninguna ley se puede declarar inconstitucional sin contar con una mayoría de sus miembros. Ah, y antes de que se me vaya a olvidar, estamos en el mes de la radio y obviamente quiero aprovechar el momento para felicitar a todo el staff desde otro punto de vista, al señor director y productor don Willy Torres, al gato Porky, nuestro coordinador, todos los compañeros de toda la programación de nuestra emisora de radio digital, a todos aquellos héroes que han sobrevivido al intento de acabar con las emisoras de radio nacionales en Puerto Rico y que han resistido la tentación de vender sus emisoras a extraños, a extranjeros que no son broadcasters, sino empresarios que solo buscan el beneficio económico y no la satisfacción de cumplir con el sacerdocio del periodismo y de la radio. Enhorabuena a todos los compañeros que pasan largas horas, mal pagas por cierto, detrás de un micrófono, pretendiendo y tratando de informar o de divertir o de entretener lo mejor que pueden a la audiencia puertorriqueña. Enhorabuena a todos los hermanos de la radio puertorriqueña. y pasamos la página. Y vuelvo a insistir para conversar con ustedes sobre este sueño ilusorio que están costando millones de dólares por una idea que no se puede completar como pretenden y quieren desde las propias autoridades federales en los Estados Unidos, en la administración Biden, y todos estos zamacucos detrás de hacer millones de dólares, que siguen aumentando los costos de lo que son las planchas solares, cuando una producción masiva debiera, en un buen sistema capitalista, representar una reducción de precios. Pero éramos muchos y parió la abuela. Y ahora entra en este juego siniestro Tesla, en el llamado juego Net Zero, energía sostenible para todo el planeta. Uno de los temas centrales en esta serie de historias que hemos compartido con ustedes respecto a la energía solar eólica. Durante algún tiempo que llevamos en esto, ha sido verificar la realidad de los esquemas de los planificadores centrales Net Zero, como le llama Joe Biden y la secretaria de Energía de los Estados Unidos, a la que ya regañaron por estar viniendo tantas veces a Puerto Rico. Pero vale preguntar, ¿existe alguna posibilidad de que estos esquemas de economía de carbono cero puedan funcionar? ¿O son solo sueños que ignoran los obstáculos físicos obvios en un celo religioso por alcanzar una utopía futura imaginada? Inscritos y comentarios anteriores sobre este tema se resumen en un informe que sometieron nuestros abogados allá en la ciudad de Nueva York en diciembre del 2022 bajo el nombre El Enigma del Almacenamiento de Energía, y en una serie de publicaciones que hiciéramos sobre el trabajo de Bill Ponton con respecto al Reino Unido, que ustedes deben recordar. El 5 de abril, hace escasamente 3 días atrás, el 5 de abril, Tesla lanzó al debate un gran informe propio, título Energía Sostenible para toda la Tierra. Y Tesla llega exactamente a la conclusión opuesta que nosotros hemos estado exponiendo y de las personas que hemos citado en estos escritos sobre este tema. Veamos lo que dice el resumen ejecutivo. Este documento encuentra que una economía energética sostenible es técnicamente factible y requiere menos inversión y menos extracción de materiales que continuar con la economía energética insostenible actual. Y si bien Muchos estudios anteriores han llegado a una conclusión similar. Este estudio busca impulsar el pensamiento relacionado con la intensidad del material. Con la intensidad del material no solo, sino la capacidad de fabricación y la inversión en fabricación requerida para una transición en todos los sectores energéticos en todo el planeta. Y esto podría ser. Después de todo, este informe Tesla está claramente respaldado por muchos millones de dólares de financiación con docenas de personas inteligentes, si se quiere, y bien pagadas, trabajando durante meses o incluso años en modelos informáticos sofisticados para obtener resultados impresionantes. Por el contrario, las personas en cuyo trabajo hemos confiado, Roger Andrew, Ken Gregory, Bill Ponton, así como nuestro abogado, son todos voluntarios no remunerados que trabajan por su cuenta y sin más recursos que internet y quizás un programa de hojas de cálculo de Excel. Antes de entrar en algunos detalles, debo mencionar que tengo una gran admiración por el Chief Executive Officer de Tesla, Elon Musk, aunque es un soberbio embustero, pero es un genio. Es un genio empresarial, creativo, de buena fe. Sin embargo, no podemos perder de vista el hecho de que todos sus principales negocios anteriores a Twitter, ya bien sean vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, lanzamientos espaciales, dependen casi en su totalidad y si no en su totalidad para obtener ingresos de los programas de subsidio y donaciones, ¿de quién? Del gobierno de los Estados Unidos. El negocio de los vehículos eléctricos, en particular, que subyace a la mayoría del patrimonio neto de Musk, tiene una valoración que solo puede justificarse con la fe en que, en esencia, todos los vehículos pronto estarán electrificados. Hasta ahora, hoy, día 8, la participación del mercado de los vehículos eléctricos ha dependido casi por completo de una combinación de subsidios gubernamentales y composición. Por ejemplo, estándares de economía de combustible que eximen a los vehículos eléctricos. Si los vehículos eléctricos no se apoderan del mercado de automóviles, es posible que Musk no sea más rico que usted o que yo en el 2030. Y sugiero tener eso en cuenta al considerar el informe de energía sostenible sometido por el propio Tesla. Hay una gran cantidad de detalles ahí y solo tenemos siempre un poquito de tiempo para tantos. Pero echemos un vistazo. Echemos un vistazo cómo este informe propone abordar el almacenamiento de energía para los Estados Unidos. Recuerde a Ken Gregory, que calculó si los Estados Unidos se convirtiera completamente a la generación eólica y solar, necesitaría almacenar aproximadamente 250 mil gigavatios hora, que serían unos 250 mil tetavatios para pasar por un ciclo anual completo de almacenamiento y descarga, dado el patrón estacional de generación eólica y solar. Trate de proporcionar los 250 tetavatios hora de almacenamiento con baterías de iones de litio a 200 kilovatios hora. Y eso le costará alrededor de 50 billones. Eso sería un poco inasequible, dado que el Producto Interno Bruto Anual de los Estados Unidos de menos de 25 billones. Aquí está el gráfico. Claro, ustedes no lo pueden ver, porque esto es radio, no es televisión. Pero a favor de Tesla, la idea de usar hidrógeno para el almacenamiento es sustancialmente menos descabellada para depender principalmente de baterías. Pero como hemos discutido en el pasado, en torno al informe de almacenamiento de energía, el hidrógeno producido por electrólisis agua utilizando electricidad solo a partir de energías renovables está muy lejos de ser barato. En nuestro informe encontramos una cifra de 4 a 6 kilovatios por hora, de 4 a 6 dólares el kilogramo. De 4 a 6 dólares el kilogramo. Esto para producir el hidrógeno verde, lo que se traduce a un precio de 32 a 48 millones el BTU. Las unidades en las que normalmente se cotizan los precios del gas natural, MMBTU, en millones de British Thermal Units, que es la medida. Por el contrario, los precios del gas natural fluctúan, pero en los últimos 10 años siempre ha estado por debajo de 10 dólares el MBTU. Y en su mayoría, alrededor de 3 a 5 millones el MBTU. El precio actual es más como 2 dólares, aproximadamente eran 2.15 el MBTU. El informe de Tesla cita un precio de alrededor de 3 kilogramos, equivalente a 24 dólares el MBTU. Solo para almacenar el hidrógeno anualmente. 22 dólares más caro el MBTU. Hay mucho más que discutir. Mucho más. Mucha información. Pero lamentablemente el río Estero nos dice que hemos llegado a nuestra jornada al final del día hoy. Espero que estén conmigo el próximo miércoles a través de Cumbre 1470 y Cumbre 106.3 FM y Cumbre 1470 en las redes sociales. Mientras tanto, que pasen un bonito día y mañana sabremos cómo el liderato del Partido Popular habrá de resolver el arroz con bacalao en el que ellos mismos se han metido. Y la pregunta es, ¿cuántas pérdidas periferales tendrá el partido? Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
comprendido, ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy. Pituki, pero yo, solo estaré y juraré que cuando muera, aún así con mi presagio, tendré tu nombre a flor de labios. Moriré. Miro una estrella y deja de brillar, como una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 soy ya sin ti. Bitsi, bakilin, bin, yo, pero que yo solo estaré. Y juraré que cuando muera, Belinda, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Para la época no me comprenden a mí, si yo soy un negrito, chévere, fleta negra. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que es todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 soy Bitsi, Bakilin, Bin para ti. Pero que yo, solo estaré. Pondré tu nombre a flor de labios y moriré. Comprendido, yo soy Maelo el incomprendido. ¡Epa! ¡Qué mala!
Tenerte que dejar hasta mañana en que mis labios te puedan con un beso saludar, Maribelén, pero que hasta mañana, vida mía, te espero en el mismo lugar. Ay, no, tardes porque sufro mucho. Cosita linda, si no te veo llegar, en nuestro mundo encantado tenemos la felicidad. Vamos viviendo a plenitud nuestro romance, a solas queriendo.